en el libro de Lucas 10. Diez, 21 y 22. Bien, sean todos bienvenidos en esta noche. Las personas que nos visitan, siéntanse con la confianza de estar en familia, en la casa del Señor. Bueno, nuestra lectura tomada del libro de Lucas 20, 10, 21 y 22. Esos son los versículos que vamos a estudiar y de esos versículos vamos a estar basándonos en el estudio de esta noche. Y el título del mensaje es El deleite de Dios en ocultarse de los sabios y revelarse a los niños. Vamos a empezar leyendo esa parte de la Escritura. Y el viernes hacemos el estudio un poquito diferente a domingo. No es tan formal, porque tenemos la oportunidad de que la Iglesia también participe apoyando con la lectura. Así que voy a pedirles que tengan esa libertad también de ayudarme a participar. Y quiero pedir que alguien empiece leyendo esos dos versículos.
En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre. Porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel quien es el Hijo lo quiere revelar.
Gracias, hermana Nancy. Después de terminar este estudio, estos dos versículos van a quedar plenamente grabados en su mente y ojalá también en su corazón. Bueno, es necesario equiparnos con lo necesario para no perder de vista lo que es importante. Bueno, ¿qué es aquello de lo que Dios se alegra en esconder? Acabamos de leer estos dos versículos y dice: Esto empieza brevemente después de que Cristo ha mandado a los 70 a una comisión muy especial. La misión de los 70 que podemos leer en el versículo 10. No necesitamos leerlo, pero brevemente, si quieren ir ahí, Cristo mandó a los 70, los comisionó para ir de dos en dos a las aldeas a predicar el Evangelio. Y juntamente con el mandato les dio, los equipó espiritualmente, no solamente para hablar y testificar con poder, con señales, prodigios y milagros. Así que a su regreso, dice en el 17, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que es muy común y muy fácil que para el ser humano, si Dios nos da algún talento, Dios nos da algunas herramientas espirituales, hay un peligro en nuestra carne débil. Tenemos la tendencia a exaltarnos y a sentirnos orgullosos, creyendo que lo que nos ha sido dado es nuestro, y eso es peligroso. Y Cristo les está diciendo, no se regocijen de que los espíritus se os sujeten. No debemos regocijarnos por los dones y talentos que el Señor nos ha dado, sino regocijarnos y asegurarnos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Pero lo que me resulta interesante aquí es que dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Hay cosas, Cristo está gozándose y regocijándose porque hay cosas que fueron escondidas de los sabios y entendidos y solamente han sido reveladas a los niños. Y ese va a ser el enfoque de nuestro estudio. ¿Qué es aquello que Dios se alegra de esconder? ¿Qué es lo que el Padre había decidido esconder de algunos y revelar a otros? Podemos deducir en el contexto que esto incluiría el Evangelio del Reino, de que las obras poderosas y la predicación daban testimonio, ya que el motivo específico del gozo de Jesús era el regreso de los 70, que habían salido a predicar este mensaje, como acabamos de mirar en Lucas 10, 9 a 11. 9 a 11, dice, sanad a los enfermos que en ellos haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Bueno, por lo tanto, la presencia del reino de Dios durante el ministerio de Jesús era lo que permanecía escondido de algunos y revelado a otros. Bueno, debemos recordar que antes de la venida de Cristo no se estaba predicando el Evangelio que nosotros conocemos. ¿Qué era lo que existía? Lo que se predicaba. En aquel tiempo, quienes tenían a cargo la enseñanza eran los escribas y los fariseos, y todo lo que tenían era el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Cuando viene Cristo y empieza a enseñar el reino de Dios, después de discipular y enviar a los 70, hay una reforma, una forma nueva, una noticia nueva de cómo Dios está alcanzando. Y esto, para toda la gente de ese tiempo, no está revelado, sino esta es la nueva revelación. Por esa razón, Cristo dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. En los versículos 23 y 24 de Lucas, podemos leer que, y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que, dichosos los ojos que ven lo que ellos vieron. Imaginar un poquito, si a ti te hubiese tocado vivir en aquel tiempo, qué bendición tan grande y tan especial tuvieron los discípulos, porque no solamente tuvieron la bendición de recibir el mensaje a través de Cristo, pero conocer a Cristo en carne, conocer al Dios hombre en persona. No solamente conocerlo, pero estar con Él, recibir directamente de Él toda la enseñanza. Fue el privilegio más grande que criatura humana jamás haya recibido. Tenemos la promesa de que todos nosotros un día veremos al Señor, pero ellos tuvieron la bendición de verlo en carne. Así que Dios tuvo esa bendición, la decisión de escoger a ellos, de elegir a ellos para esa bendición tan especial. Bien. Pero hay algo más importante. El corazón del asunto. ¿Quiénes son el Padre y el Hijo? Según, vamos otra vez a regresar a Lucas 10:22. Porque dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice que nadie conoce al Padre y nadie conoce al Hijo, y solamente pueden ser conocidos cuando el Hijo lo quiera revelar. Así que inmediatamente después de que Jesús expresó su regocijo en la obra de que el Padre revelaba y escondía, dijo: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Prestemos atención a la palabra revelar. Esto significa que hay algo entre el Padre y el Hijo que solo ellos conocen, a lo que a los demás solo pueden acceder por revelación. Y esto tiene bastante sentido porque tenemos toda la revelación del Señor, de nuestro Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no tenemos todo en un sentido más completo, porque hay cosas que solamente están reservadas, que solamente conoce el Padre, que solamente conoce el Hijo. Si vamos a Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. Así que hay cosas que se han reservado únicamente para el Padre y para el Hijo. ¿Y cómo aplicamos y entendemos esto? Bueno, en nuestra propia vida personal, en nuestra pareja, ustedes conocen a la hermana Dolores, al hermano Arsenio, pero hay cosas de la hermana que ustedes no conocen y que solamente yo conozco. Y hay cosas del hermano que ustedes no conocen y que solamente ella conoce. ¿Por qué? Porque vivimos juntos, porque convivimos, tenemos la bendición de compartir la intimidad, y hay cosas que ustedes solamente conocerían por revelación de alguno de los hermanos, ¿verdad? Pero ojalá que eso nunca suceda, y si fuese así, sea para edificación. Bueno, así es la intimidad de Cristo y su Padre, pero hay una forma en que Dios revela y Cristo también revela conocimiento de cada uno. Dice: por lo tanto, la revelación que ocurre no ocurre en el... Espero no confundirlos con esto. Pongan atención. Por lo tanto, la revelación que ocurre o no ocurre en el versículo 22. Veamos el versículo 22. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. ¿Ocurre o no ocurre una revelación? La misma revelación que ocurre o no ocurre en el 21 es lo mismo. Dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Pusieron atención? ¿Cuál es la revelación? Sientan libertad de participar. La revelación se refiere a la verdadera identidad del Padre y del Hijo. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Eso es lo que permanece oculto para algunos y le es revelado a otros. Dichoso aquel que tiene esta revelación en sí y que la atesora en su corazón. ¿Por qué? Porque si hablásemos de los mormones o los testigos de Jehová, ellos tienen una revelación, pero no es el mismo Dios. no es el mismo Dios del que estamos hablando en este contexto. Así que, dichoso aquel que tiene la revelación del Señor, que la tiene en su corazón y que la atesora. Ahora vamos a ver otro punto. ¿Quién es el que revela o esconde? ¿Es el Padre el que revela o es el Hijo? Volvamos a mirar estos pasajes. En el versículo 21 leemos y dice: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. El Padre, Cristo está diciendo que el Padre tiene la acción de revelar o esconder, que el Padre tiene, a Él pertenece en la acción de revelar o esconder. Pero en el 22 leemos, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, respuesta, ¿quién es el que revela? ¿Es el Padre o es el Hijo? Amén. Los dos. Porque ahí hay una unidad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. La respuesta es, los dos revelan y los dos esconden. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. El Dios encarnado. Y tiene potestad sobre todas las cosas. Vamos a ver enseguida cómo opera esto. El Padre Dios, Dios el Padre es el que lleva a cabo la obra en el corazón de los niños, para que conozcan a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. ¿Por qué digo niños? Porque aquí se está refiriendo a niños. Dice que el Señor escondió estas cosas de los sabios y entendidos y las ha revelado a los niños. Dios el Padre es el que lleva a cabo la obra en el corazón de los niños para que conozcan a Jesús como Mesías. Vamos a ir al libro de San Juan 6:44. Si alguien me quiere ayudar a leerlo. Gracias, Pablo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo está diciendo que nadie puede venir a Él si el Padre que lo envió no le trajere. La acción primeramente del Padre trayendo el niño a Jesús. Juan 6:37, ahí mismo, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. La acción empieza con el Padre pone el deseo, empieza a obrar en el corazón, para traer al hombre a Cristo. Y Romanos 9:16, alguien pudiera pensar equivocadamente, yo decidí venir a Dios, yo decidí acercarme a Dios. Sin embargo, la Escritura, hablando bíblicamente, enseña que no es así. 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Toda la obra descansa en Dios, el Padre. Ahora veamos la acción del Hijo. El Hijo nos revela la verdadera identidad del Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y a quién, aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Cuando una persona llega a conocer quién es Dios, el Padre, es solo porque el Hijo quiso revelarle a esa persona. No hay otra forma de conocer la verdadera identidad del Padre, solamente a través del Hijo. Vamos a ir al libro de Juan, 14, 6 a 7. Cristo hablando de sí mismo dice, 14, 6 y 7, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Así que, como hemos mirado en estos dos pasajes, la labor del Padre y del Hijo, hay una operación doble en esta revelación. De manera que estas dos operaciones de revelación se relacionan la una con la otra. La revelación que el Padre hace del Hijo y la revelación que el Hijo hace del Padre. Estas dos revelaciones ocurren al mismo tiempo, es decir, son simultáneas, porque el hombre, bueno, vamos a ir a 1 Corintios 2:14. Alguien pudiera pensar, ¿cómo ocurre esto? ¿En qué momento ocurre la acción reveladora del Padre? Estas dos revelaciones ocurren al mismo tiempo, es decir, son simultáneas. ¿Por qué? Porque el hombre natural está muerto en sus pecados y delitos y no percibe las cosas que son del Espíritu, según Corintios, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que, si no hay acción del Padre, el hombre en su condición natural no puede venir a Dios, no tiene poder para venir a Dios. Y como consecuencia, si no tiene poder para venir a Dios, no puede venir a Cristo y no puede conocer a Dios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas revelaciones del Padre y del Hijo. Vamos a ir a Mateo 16, 15. ¿Alguien puede ayudarme a leer Mateo 16, 15 a 17? Gracias, Pablo. Bueno, en este pasaje podemos mirar aquí a Cristo y sus discípulos. Y vamos a mirar, estamos mirando claramente cómo opera la revelación de Dios y la revelación del Hijo revelando a Dios. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Dos ejemplos aquí bien claros en que quien no tenía revelación del Padre simplemente daba suposiciones. Algunos decían que podría ser alguno de los profetas, Juan el Bautista, Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Pero cuando se dirige a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No habría manera de que carne y sangre trajeran a Pedro esta revelación, solamente el Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta de Hades no prevalecerá contra ella. Bueno, Dios aquí está revelando a Pedro quién es el Hijo, Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y al mismo tiempo, Cristo está revelando la verdadera identidad del Padre, porque únicamente el Padre tiene el poder y la bendición de dar esa revelación a los hijos. Y con esto podemos mirar que el Padre revela a algunos y no a otros la verdadera identidad de Jesús. Vamos a volver a Lucas 10:22. Por otro lado, podemos mirar que Jesús nos revela la verdadera identidad del Padre, y esto es a través de la comunión con Jesús, que nosotros llegamos a conocer la verdadera identidad del Padre en toda su plenitud, según Juan 17:6. En este pasaje, Jesús está orando por sus discípulos y dice en el 6, «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra». En esta labor y en esta tarea de enseñar, discipular, Cristo en realidad el enfoque principal es que está revelando la verdadera identidad y plenitud del Padre. Así que podemos con esto concluir que el Padre trae personas hacia el Hijo, se las entrega y luego el Hijo lleva a cabo la tarea de manifestarles al Padre. Ahora otro punto, volviendo otra vez a nuestros versículos de Lucas 10, 21 y 22. Algo interesante también dice, ¿a quién se revela Dios y de quién se esconde? El Padre y el Hijo se deleitan en revelarse y en esconderse. Mirando otra vez 21 y 22. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Según este pasaje, Jesús declara que estas cosas son reveladas a los niños, pero escondidas de los sabios e instruidos. Y el término niños no se aplica a bebés. Podemos mirar aquí en el mismo contexto, en el 23, que Jesús estaba hablando a sus discípulos. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que el término niños no se aplica a bebés, sino a los discípulos. Así que los niños y los sabios e instruidos son dos tipos diferentes de adultos. Vamos a mirar un poco cómo son los niños según este pasaje. Para ello también vamos a visitar 1 Corintios 1:30. Esto tiene que pasarme justamente a mí. Quise poner el cronómetro para no extenderme, pero esto me pasa. Bueno, podemos tener una vigilia, ¿no? Después de todo. Porque cuando los mensajes son muy largos, se aprende mucho, pero se retiene poco. Y no quería que esto pasara en esta noche, pero bueno. Volviendo al tema, vamos a ver a los niños. Son aquellos que se saben y sienten incapaces e indignos de recibir cualquier bondad de parte de Dios. Han renunciado a todo orgullo y jactancia. No creen tener los recursos suficientes como para llegar al conocimiento de Dios, ni para salvarse a ellos mismos del juicio. Admiten que sin la revelación divina no serían capaces de tener acceso a la más importante de las realidades y que no sabrían cómo vivir de acuerdo con la verdad. Admiten con humildad que si alguna vez llegan a saber quién es Dios en realidad, será debido a la maravillosa obra de gracia divina hecha por Cristo en sus corazones. Estos niños reconocen con anhelo, esperanza y confianza que Cristo es el camino hacia la sabiduría, y Él mismo es la suma de todas las sabidurías. Vamos a Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hecho por Dios sabiduría. Y Colosenses 2:2-3. Para que seáis consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para los que esto no es revelado, el mensaje de la cruz es locura. Ahora, en contraste, vamos a mirar quiénes son los sabios e instruidos. Y vamos a ir para ello a 1 Corintios 1:21. ¿Quiénes son los sabios e instruidos? Por otro lado, ellos reciben el mensaje de la cruz como una ofensa. Para ellos es sinónimo de locura, ya que la cruz pone de manifiesto la incapacidad e indignidad de todos los seres humanos. La cruz exalta la gracia de Dios y socava toda jactancia. Y el profundo deleite de los sabios e instruidos es el orgullo. Por lo tanto, resisten cualquier pensamiento que contradiga su sentido de autosuficiencia. Quieren recibir el crédito por sus logros intelectuales y también las alabanzas. Su sabiduría consiste en realizar una construcción insólita de la realidad, dejando de lado las más importantes realidades, a Dios. La sabiduría de los sabios e instruidos no comienza con Dios. Su propósito primordial es hacer que el hombre sea la medida de todas las cosas y no Dios. Estos representan el tipo de personas a las que Dios no les es revelado. Y vamos a leer Corintios, 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y también podemos agregar a esto que hay dos clases de sabiduría, porque aunque la sabiduría del mundo no alaba a Dios, es un tipo de sabiduría. Entonces, 1 Corintios 1:17 dice San Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Recordemos que tampoco podemos irnos a un extremo en pensar que no hay lugar para los sabios e instruidos. Dios no hace acepción de personas. Pero aquí en este contexto, los judíos pedían señales. A menos de que hubiesen una señal, no podían creer. Cristo reprendió a uno de sus discípulos cuando éste dijo que no creería si no vería primero las señales de los clavos y los hoyos, a Tomás, y le dijo que no fuese incrédulo, que lo reprendió, y él se arrepintió de su incredulidad. Y en aquel tiempo floreció la sabiduría del mundo con los griegos, y estaban muy empeñados en buscar todo ese tipo de sabiduría que los estaba colocando en una posición, según la sabiduría de ellos, como los hombres intelectuales de aquel tiempo, que consideraban que el Evangelio era algo demasiado sencillo y simple como para creer que era verdad. Cuando Pablo les predicó a ellos y empezaron a escuchar lo que es el Evangelio, la resurrección de Cristo, lo tomaron de loco. Por eso él está diciendo aquí de que tanto judíos como griegos los que pedían señales y los que buscaban sabiduría, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero para matar toda jactancia, todo orgullo, toda soberbia, aún en el pueblo de Dios, hay un pasaje muy interesante que siempre debemos recordar y es el que voy a leer enseguida, porque no estamos exentos a veces de pecar contra Dios por orgullo, arrogancia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más adelante, complementando la predicación de Pablo, dice: así que hermanos, en el 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, Pablo aquí está hablando de la sabiduría de Dios y está hablando de la sabiduría humana. La sabiduría de Dios empieza en Dios y tiene como propósito exaltar y glorificar a Dios. Y la sabiduría humana no empieza en Dios, empieza en el hombre y tiene como objeto exaltar y glorificar al mismo hombre como autosuficiente y ponerlo en el lugar de Dios. Y hay un peligro. ¿Cómo podemos diferenciar entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre? Para esto hay una forma muy excelente que la Biblia describe ese tipo de sabiduría. Vamos a ir al libro de Santiago 3:13. Y dice así, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no nos jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, mejor descrita no puede estar. Conclusión. ¿Por qué Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se complacen en esconder su identidad de los sabios e instruidos y revelarse a los niños? El revelarse a sí mismo ante los niños resalta la autosuficiencia de Dios y rebaja la del hombre. Los niños no colocan su esperanza en la autosuficiencia, sino que ponen su mirada en la gracia de Dios, y toda su confianza está en Él. El corazón de un niño glorifica la gracia de Dios, mientras que el corazón de los sabios e instruidos glorifica la autodeterminación y la autosuficiencia del hombre. Por lo tanto, Dios se alegra en revelar su gloria a los niños, porque son la razón del gozo que Dios experimenta al levantar y desplegar la gloria de su gracia. Quiero terminar con una exhortación yendo al libro de Mateo 18:3. Hablando Jesús a sus discípulos y hablando Jesús a su iglesia, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más por habernos dado la bendición, Señor, de abrir tu palabra. Dios Todopoderoso, esperamos que tu palabra de alguna forma haya tocado, Señor, la fibra de los corazones que en esta noche han podido escuchar tu palabra, Señor. Bendícelos, que sean sellados, Señor, con tu Santo Espíritu para salvación. Padre Santo, en el nombre de Cristo, te pido si hay alguien que aún está con la inseguridad de no saber, Señor, cómo está su condición ante Dios Padre, ante Dios Hijo, Señor. Toda potestad te ha sido dada en los cielos y en la tierra, Señor. En tu mano poderosa está, Señor, el tocar cada vida, tocar cada corazón, Señor, para traerlo a Dios Hijo y poder tener, Señor, el perdón de sus faltas, Señor. Reconocer su condición pecaminosa ante Dios tres veces santo, Señor, y poder darle perdón de sus faltas y con ello, Señor, extender también tu misericordia y vida eterna. Te damos gracias en esta noche, Dios Todopoderoso. Recibe la honra, la gloria y el honor, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga.